Qué bueno es estar siempre reunidos en torno a su palabra. Conversaba con el hermano Pablo poco antes de que coincidieran las vacaciones. Y uno piensa no con fanatismo, hermanos, sino de verdad. A veces dice, ¿cómo poder organizar las vacaciones para que la iglesia no se cerrase ningún día? ¿O cómo dejar de lado un poco las vacaciones para poder seguir adelante? Era el mismo sentir ahí, para que la iglesia no quede cerrada, por decir. Sabemos que lo importante es la palabra, no el lugar físico, el edificio, pero sí los hermanos que nos reunimos. Y cuánto más si vamos a estar para siempre con el Señor y su palabra. Aquí son tan pocas las horas que estamos que nos dan ganas de cerrar aún por vacaciones. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para que en otro año ya no se cierre la iglesia. Que nos ayude en eso también. Pienso que el sentir suyo también es el mismo. Que se pudiera no cerrar la iglesia, que Dios nos dé la capacidad de organizarnos para que así sea. Bien, hermanos, vamos a hacer un repaso. Estamos ya en la quinta iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis. Hemos estado estudiando cada una de las iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, que es la zona actual de Turquía. Y ahí estaban todas estas iglesias. Y ya estamos en el mensaje a Sardis. Vamos a dar lectura en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a hacer un repaso. Qué bueno es el repaso. Para que la palabra se nos vaya quedando en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Como un repaso no muy breve, extenso, porque vamos desde el comienzo, saber qué era esta iglesia, quién era, lo que significa, dónde estaba ubicada, qué fueron los primeros enseñanzas que recibimos. Esta iglesia se encontraba a 35 kilómetros al sureste de Tiatira, que ya la estudiamos, y estaba a 80 kilómetros al noreste de Filadelfia, que es la que viene. Fue fundada por el rey Giges, el 680 antes de Cristo al 644. Dice, Sardis fue capital del imperio lidio hasta caer en manos de los persas en el año 549 antes de Cristo. Primeramente por Ciro el Grande, la segunda vez por Antíoco III el Grande, en el año 218 antes de Cristo. Para el tiempo del Imperio Romano, Sardis ya comenzaba a decaer, pero se enorgullecía de su pasado. Eso es como la historia de Sardis, que era una ciudad que ya venía en decadencia, pero se sentía orgulloso de su pasado. De repente me recuerda a Chile. Vive recordando las copas que se ganó. Vive del recuerdo. Cosa que no es bueno. Y lo otro que me causaba en la historia de estos primeros gobernantes, cómo se ponían primeramente Ciro el Grande, después Antíoco II, tercero el Grande. El hombre sueña con ser grande, hermano. Se cree Dios. Y antiguamente los reyes se ponían el Grande. ¿Y para qué decir hoy día los famosos, los grandes gobernantes? Se creen como dioses, como sobre los demás. El hombre siempre ha tenido eso en su ser. por causa del pecado. Entonces lo que nos enseñaba ahí el tener cuidado de vivir del pasado, sacar lecciones de lo que ha sucedido. Esta ciudad iba en decadencia. Sardis era una sociedad próspera que se caracterizaba por su artesanía, industria de lana, tintorería y su avanzado comercio pionero en el uso de monedas. Casi siempre es lo mismo la tintorería y la artesanía en esos tiempos. En lo religioso se eleva el culto a la diosa madre Cibeles, también conocida como Artemisa, la misma Diana de los Efesios, que es la misma la diosa madre, con su hijo. El misterio de la iniquidad, lo aprendimos eso, la madre y el hijo. Y el misterio de la piedad, el padre y el hijo. También se recuerda como aquella ciudad devastada por un gran terremoto en el año 17 después de Cristo. Y ya entrando a lo que es la misma enseñanza, vemos que la palabra Sardis sugiere la idea de aquellos que escapan, de los que salen. Porque dice también ahí, dice en el versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas, siempre un remanente que se reserva al Señor. Porque más arriba le tiene reprensiones a esta iglesia. Pero habían ahí algunas pocas personas. Lo que pudiera ser también una alusión, dice, a aquellos cristianos que salieron de la apostasía reinante en la iglesia de Sardis, que es lo que decía recién. La época también de la reforma protestante, cuando la reforma protestante se separó de lo que era la iglesia católica apostólica romana. Se separaron ahí algunos hermanos. Eso es lo que habla más o menos de lo que es el significado de la palabra Sardis. Ya continuando, dice, el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Estuvimos viendo lo que es el siete. También que el ángel se refiere a la presencia angelical, que ya lo hemos estudiado en todas las palabras, que no se refiere al pastor de la iglesia, sino a la presencia angelical en las iglesias. Que hoy en día también sabemos que está la presencia angelical, no vemos, ni pensamos verlo, ni queremos verlo, porque no se va a dar. Pero sabemos que, por su palabra, que hay presencia angelical en las iglesias y que está la presencia del Señor mismo, que Él la comprometió. Que donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, dice, yo estaré en medio de ellos. Aquí vemos mucho más de tres. Así es que confiamos, por su palabra, que el Señor está en medio nuestro. Por eso también debemos ser reverentes cuando estamos dentro. No estamos solos. Está el Señor con nosotros, su presencia angelical también. Dice, segundo, el Señor se presenta como el que tiene el Espíritu de Dios. Y para eso fuimos a Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4 que dice así. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. También leímos Apocalipsis 4:5 que dice así. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahí hacíamos memoria de recordar que el número 7 tiene una connotación muy importante, dice, desde la creación, los 7 años de la gran tribulación. O sea, el 7 se interpreta como la plenitud. Cada vez que el Señor habla de los 7 espíritus del 7, es plenitud. Y yo me acuerdo que antiguamente, cuando nosotros estudiábamos, cuando era un niño, adolescente, la nota máxima era un 7, hermanos. Era un 7. Eso era, estaba completa, estaba plena la prueba que uno pasó. Pero como este mundo va sacando todas las enseñanzas, pues en esos tiempos me imagino que tomaban de aquí el 7, después apareció la calificación hasta el número 10, en que el hombre se empeña en sacar todo lo que está relacionado con la palabra. Yo aún estudiaba cuando ya después se sacaron las calificaciones hasta el 10, del 1 al 10. No sé por qué hicieron eso. Nosotros la máxima calificación fue 7. El que tenía un 7 era porque la prueba estaba excelente, era plena, completa, todas las respuestas perfectas. Ese tenía un 7. El 7 era, como estamos aprendiendo, plenitud, perfección de Dios. Y él es el que está hablándole a esta iglesia, el que tiene los 7 espíritus, o sea, la plenitud, el conocimiento total de todas las cosas y también el conocimiento de las iglesias. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, dice, está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Y ahí fuimos también para confirmar esto a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Le doy tiempo para que lo busque porque yo lo tengo anotado aquí. Es Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Mire, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahí habla varias, por decir, destacar palabras aquí que dice en Isaías. Dice, espíritu de sabiduría, todo esto reunía. Espíritu de inteligencia, el Señor. Espíritu de consejo y de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, completo. También se conoce como las 7 estrellas en Apocalipsis 1:16, que dice así. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas es la plenitud del conocimiento de lo que pasa en las 7 iglesias, que era lo que decía recién. Conocimiento de cada una de todas las iglesias. Y en lo que ya hemos visto, nos hemos dado cuenta que es así. Cómo reprende a las iglesias en lo que no están bien y cómo alaba también a las que están bien. En la primera era que había perdido el primer amor, reprendiendo a la iglesia. El Señor sabe todo lo que pasa en cada uno, en cada iglesia, como también en cada uno de nosotros, el cuidado que hay que tener, como también a las iglesias. También en Esmirna, donde hubo un mártir, esa iglesia no tenía reprensiones. Y ahora llegamos a Sardis, donde prácticamente le está advirtiendo que sea vigilante, que no pierda lo que tenía. El Señor conoce, diríamos, de pe a pa, cada iglesia, cada reunión de los santos, y también en lo personal a cada uno. ¿Qué le podemos ocultar al Señor si Él lo conoce todo? El conocimiento es pleno en Él. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. ¿Qué es lo que decía en el versículo 1 todavía? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Y ahí estuvimos extendiéndonos, dando a entender, por ejemplo, esta misma iglesia, le está diciendo que tiene fama de que vive, pero que está muerta. Y ahí leíamos que vive del recuerdo, vivía esta ciudad, esta iglesia, de lo que fue. Y hacíamos el alcance a hoy en día. Muchas de las iglesias, por todo lo que hacen, según ellas, están en avivamiento. Están vivas. Y se empeñan, sobre todo, en tener música y cosas que aparentan estar más que nada en movimiento, en cosas. Pero la palabra dice que están, dicen que están vivas, pero que están muertas. La está reprendiendo. Que es el drama de las iglesias de hoy. Y según ellas, como es la mayoría, y las personas van muchas veces porque estas iglesias están llenas de personas. Porque se ven, si usted las ve, hay harto movimiento, pues no hay día que no tengan actividades por aquí y por allá. Tienen actividades para los jóvenes, para los adolescentes. En estos tiempos salen a campamentos, les tienen especies de recitales, le tienen todo, o sea, se mueven. Pero tienen el nombre de estar viva, pero en lo que es doctrina, están muertas. Y si usted pone un poquito nomás usted la radio en esas que son más sobresalientes, se va a dar cuenta cuán extraviadas están. Hablando principalmente que nunca han salido de eso, de la iglesia, querer participar en lo que la sociedad vive hoy en día, queriendo la iglesia cambiar esta sociedad. ¿Me entiendes? Dice que están vivas, creen que está el poder en ellas y que pueden cambiar esta sociedad. Cosa que la palabra nos dice que este mundo, esta sociedad va a ir de mal en peor. Que no va a cambiar. Aunque las iglesias sean tremendas, se unan, no van a cambiar esta sociedad. Aunque unan lo religioso, lo político y lo económico, esta sociedad va a ir de mal en peor. Y cuando crean que lo han logrado, por eso le dice a las iglesias que están en esa rueda, por eso estoy haciendo, hablando de eso, que están metiéndose en eso, se están metiendo en la política, para querer cambiar esta sociedad. La palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos, cuando nosotros ya no estemos. Por eso Él nos va a sacar de acá también, porque esta sociedad no va a cambiar. Y estas iglesias que están en eso, creyendo que porque son grandes, porque se mueven bastante, creen que están vivas, le está advirtiendo como a Sardis, que están muertas. Su palabra no está ahí, su palabra no está alumbrando, el candelero principal no está alumbrando. Y toman una parte de la palabra que siempre prácticamente es la prosperidad. Pero dejan de lado todo lo demás, en donde la palabra nos reprende, en donde nos advierte del pecado, donde nos advierte que la paga del pecado es muerte. Toda esa palabra la dejan de lado, hablan del amor más que nada. Pero la palabra fuerte no la toman en cuenta. Entonces aquí está advirtiendo a esta iglesia que dice que está viva, pero está muerta. Hay cristianos que dicen estar vivos, pero están muertos espiritualmente, que es lo que recién decíamos. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, que también nos va dando a entender lo que estamos tratando. Dice así: y Él, mire, interesante, y Él dio vida, os dio vida a vosotros, refiriéndose a nosotros, la iglesia. ¿Cómo estábamos? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si es Él el que nos dio vida, si Él no da vida, nada se puede hacer. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hoy las iglesias están en esa, complaciendo prácticamente la carne, y ahí vamos directamente a la música que se pone, a lo sensual, música para jóvenes, música actualizada, para atraer a todo. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado nuevamente, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia sois salvos. Si no es por Jesucristo que nos da vida, estaríamos igual que los demás. Él nos dio vida, y nosotros sabemos que es así, por eso confiamos que no somos una iglesia muerta, porque no confiamos en nosotros, en lo que nosotros decimos, le creemos a su palabra. Y si ella nos dice que estamos vivos, que nos dio vida, es porque el Señor nos dio vida. Si no, estaríamos igual que los demás. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahí a mí me cuesta asimilar esto, porque en esta carne, que tengo que pedirle perdón todos los días al Señor, me cuesta pensar que Él nos tenga ahí ya. Porque sé que yo le fallo, sé que me pongo en primera persona yo, porque no quiero avanzar en usted, pero usted se examinará. Pero yo, me llega fuerte esta palabra, porque dice: estamos en lugares celestiales. Y yo digo: ¿cómo puedo estar solamente en Cristo, hermanos? Porque en mis hechos, en mi persona no puedo. Y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí nos dio a entender de que aún nosotros también en otro tiempo estábamos también muertos en delitos y pecados. Y nos dábamos cuenta de todo lo que conversábamos, de cómo actúan las iglesias, simplemente no han nacido de nuevo y no hay convencimiento de pecado. La experiencia es que cuando se habla en una iglesia del pecado, uno sabe que es pecador y sabe que peca porque es pecador, porque sabe que aún habita el pecado en nosotros, que eso es lo diferente. No hay nada que uno pueda hacer, y que el Señor nomás lo hizo por nosotros, el salvarnos, darnos nueva vida. Una persona no nacida de nuevo, dice, puede tener una vida ordenada, también esa es otra verdad, sin vicios, incluso portar una Biblia, pero no ha nacido de nuevo, no puede entender el Evangelio, como sucedió con Nicodemo. Esa es una realidad también. Hay personas que religiosamente son muy ordenadas, muy buenas personas, muy correctas, pero si no han nacido de nuevo, como estamos hablando de que a esta iglesia le dice que tienes la idea de estar viva, pero está muerta. Hay personas que creen que son salvas por su manera de ser, pero mientras no hayan nacido de nuevo, están muertas, igual que los demás. A nosotros el Señor nos dio vida, hermano. Los religiosos, como también fuimos, para confirmar lo que estamos diciendo, a Mateo 23, versículo 27. Mateo capítulo 3, versículo 27. Que dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahí se refiere al religioso. Mateo 23, capítulo 23, versículo 27. Mateo capítulo 23, versículo 27. A donde les habla a los escribas y fariseos y los trata de hipócritas. Porque ellos se vestían como religiosos, hasta con la vestimenta religiosa, bonitos por fuera. Y eso es lo que es un sepulcro. Al menos usted, si pudiera ver esos sepulcros de los grandes de este mundo, los sepulcros son bonitos, hermanos, son verdaderos palacios. Pero ¿y qué tienen adentro? Huesos de pudredumbre. Si el muerto, cuando ya se enterró, se pudrió y los gusanos se lo comieron. Eso es lo que hay dentro de ese hermoso sepulcro. Eso es lo que es un religioso, hermoso por fuera. Pero por dentro hay podredumbre. Proverbios también nos confirma. El Proverbio capítulo 14, versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre cree que está haciéndolo bien. Las iglesias creen que están vivas. Pero dice acá: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted mira, por ejemplo, ciertas cosas que quieren hacer las iglesias hoy en día, no es malo, hermano. Parece que está bien, pero o se ve, puede ser hasta bueno, pero no es lo que la palabra dice. Y le voy a poner un ejemplo. El querer una sociedad más justa, con educación más justa, con salud para todos, con sueldos más justos, no es malo. Tener una buena salud no es malo. ¿Pero es lo que la palabra nos dice? ¿Nos manda a eso? Parece bonito el camino, parece derecho, pero no es lo que la palabra nos manda. La palabra dice que este mundo va a ir de mal en peor. Que no es eso lo que el Señor quiere. El Señor nos quiere salvar de aquí. Acepto cuando Él ya vuelva por segunda vez, cuando haya aplicado los juicios a este mundo, y Él vuelva a reinar, ese reinado va a ser diferente, que en la tarde lo vamos a ver. Ahora no le voy a adelantar. Ese reinado sí que va a ser justo, equitativo, perfecto, porque el rey va a estar presente y él va a reinar. Y va a tener que reinar con vara de hierro, ya me estoy adelantando. Porque este mundo así, con el pecado que tiene, no puede ser gobernado de otra forma. ¿Cómo va a haber justicia, hermano, si el hombre con el pecado adentro es avaro, es injusto, es envidioso y tantas cosas más? Entonces no puede, mientras no tenga vida. Entonces, todas esas cosas que parecen bonitas, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se está entendiendo, ¿verdad?, lo que le está diciendo a Sardis, que dice que estaba vivo, pero estaba muerta. Le está reprendiendo el Señor a esta iglesia. Y lo bueno es que en medio de toda esta religiosidad, ahí el Señor guarda sus remanentes, donde se enseña la palabra, donde se habla de la verdad. Y son muy pocos, hermanos, son cada vez menos. Yo creo que ustedes ven la misma situación de uno cuando alguien le pregunta, ¿pero a qué iglesia voy? Si no es aquí, hermano, no es porque seamos nosotros, si nosotros sabemos que es la gracia del Señor en nosotros, si lo sabemos. No es que seamos nosotros, pero yo, si me pregunta a mí, ¿a dónde lo voy a guiar? No sé, pues, hermano, si no hay, no conozco ninguna otra iglesia donde se enseñe la palabra de verdad. Se mantengan en la palabra, sea que reprenda, sea que nos anime, como sea, sea que nos diga que somos pecadores. Es difícil encontrar una iglesia así, hermano. Casi todas están en el amor, en crecer, aunque sean bíblicas, están en esa onda de crecer también. Plantar por aquí y por allá. Y si no hay, como aprendíamos hace tiempo, nos fijamos con mi esposa de repente cuando andamos por ahí, si no hay masa crítica, no hay que poner iglesia, hermano, como que ahí no hay, no puede llegar la salvación. Iglesia y de pastores que se dicen que son de sana doctrina, muy instruidos. Entonces, el Señor guarda su remanente, y como digo, remanentes son poquitos, son difíciles de encontrar, son reliquias, o sea, es algo precioso para el Señor, los que Él apartó, que son pocos, pero son preciosos y están seguros en Él. El Señor nos ha apartado en medio de todo este mundo con todo lo religioso que está. También llegamos a un autoexamen y primeramente vamos a leer a segunda de los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 6. Y ahí estuvimos un poco detenidos también. Porque la palabra nos lleva también a examinarnos a nosotros mismos, así como estamos sabiendo de la iglesia de Sardis lo que le está reprendiendo, también nos va aplicando a nosotros, que es lo bueno de su palabra. Dice así, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 al 6, dice así. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo hablándole a los Corintios. Y ahí llegamos a que la Biblia nos llama a probarnos a nosotros mismos. Y es bueno hacerse ese autoexamen siempre. Pero también para hacerse el autoexamen usted tiene que estar pendiente de la palabra. Y si bien nos cuesta un poco enseñar en la, en una forma personal hacerlo, para eso también están las reuniones de iglesia, hermano. Siempre yo saco eso porque es donde más aprendo. Sea que me reprenda, porque me reprende muchas veces. Pero es aquí donde yo más aprendo, en la reunión de los santos. Y ahí uno se va haciendo el autoexamen porque la misma palabra lo lleva hacia allá. Dice, los frutos del creyente se manifiestan en tres columnas. Y aquí ya uno va a ver al tiro lo que recién decía. Primero, ama la palabra y ama sus mandamientos. Si usted ama la palabra, va a estar pendiente. Y como decíamos con el hermano Pablo también, él decía, aunque esté de vacaciones, uno no se relaja. Puede estar escuchando la palabra y es bueno hacerlo, aunque esté de vacaciones. Y también estar leyendo la Biblia. Llevarla, hermanos, de vacaciones, no la deje relegada a un lado. Tiene que llevarla. Porque usted dice, como creyente, como hemos sido instruidos, amamos la palabra del Señor, amamos a Dios primeramente y amamos su palabra. Nada nos aparta de ella. Y amamos sus mandamientos. No es posible que la dejemos en ningún momento. Y tenga en cuenta que todo va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Y vamos a seguir con la palabra aún en la eternidad. Segundo, dice, los creyentes aman la comunión, aman a los hermanos, lo que decían recién. Usted ama estar con sus hermanos. Ve que aquí ya estamos haciendo un autoexamen. Uno quiere estar con sus hermanos, se esfuerza por estar en una reunión. Quiere estar con ellos. Además que su palabra dice, ahí envía el Señor bendición, dicen Juan, primera de Juan, y bendición, ahí envía bendición y perdón de pecado. Y dice, y primeramente nuestra comunión, cuando estamos en comunión, es con el Padre y el Hijo. No es algo simple estar en reunión, mis hermanos, si usted lo toma bien en cuenta. Uno debe hacer el esfuerzo por estar en las reuniones, excepto cuando hay imprescindibles, que puede ser la salud o el trabajo, aunque un pequeño resfriado no le quita estar en reunión. Eso es cuando ya la enfermedad lo tiene bastante mal y no puede asistir, ahí sí. Pero es necesario estar reunido con los hermanos. Ahí vamos viendo el autoexamen, si somos verdaderos creyentes, si estamos vivos. Tercero, dice, una amplia convicción de pecado. Y en eso uno sabe que es pecador. Y más encima dice, nos humilla. El Evangelio dice, nos humilla en esta condición de pecado. Si usted toma en cuenta cuando la palabra nos dice que somos viles pecadores, y eso nos está diciendo, y eso es lo que somos. Es humillante, ¿verdad? Que uno se sienta un vil pecador, un miserable pecador que no merece nada. La palabra nos humilla, pero es la verdad porque eso es lo que somos. Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan la verdad a la cara. Y todos estos tres puntos nos dan a entender que somos creyentes verdaderos. También dice, en este autoexamen dice, es como mirarse un espejo, en la Biblia, el espejo divino. Lo tratamos en las reuniones en casa también, cuando hablamos de que la Biblia es el espejo divino. Mientras más la conoce usted, más se está conociendo a usted mismo y sobre todo va conociendo sus imperfecciones, lo malo que hay en usted todavía. Y usted se humilla al Señor y le pide que le saque lo malo que aún está. Porque así como el Señor empezó esta obra, la va a terminar hasta el día de Él. O sea, todavía está sacando cosas de nosotros que no están bien. Y eso por intermedio de la palabra, que es el espejo que nos refleja las imperfecciones, lo malo que hay en nosotros. Estamos en el autoexamen. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Dice. ¿Hacemos las cosas porque debemos hacerlas o porque amamos hacerlas? Esa es otra verdad. No sacamos nada por hacerlas por hacerlas o porque estamos comprometidos. No, porque amamos hacer las cosas, hermano. Amamos servir al Señor en lo que sea. Ya sea venir a ordenar el lugar de reunión, venir a hacer aseo, venir a hacerlo con amor, para que esté bonito para cuando lleguen los hermanos. Amamos hacer las cosas, no es compromiso. Y con alegría hay que hacerlo. Efesios 4:14 nos dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Qué importante es eso, que ya nosotros vamos madurando como creyentes. Uno cuando conversa con otros creyentes se da cuenta de esta verdad, pues dice, en donde dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Uno muchas veces le está hablando de la doctrina con la Biblia en las manos y no quieren entender, prefieren seguir siendo llevados por los líderes que los llevan, que están donde ellos se congregan, quiero decir. Uno le está diciendo, pero mira si la palabra dice esto. No, pero es que en mi iglesia se hace así. Y son llevados para allá y para acá como quieren. No se dejan llevar por la palabra, son llevados por doquiera. El creyente dice, no puede permanecer como un niño, tiene que crecer, madurar, de lo contrario no ha nacido de nuevo. Sí, porque un niño nunca se queda niño, un niño va creciendo y va madurando, lo mismo el creyente, no se puede quedar ahí en el comienzo, en el abecedario, tiene que seguir creciendo. Todo hermano tiene que crecer, con el tiempo, hermano, hermana, tiene que crecer. No me refiero a físicamente, sino que en lo espiritual. Y para crecer tiene que vivir pendiente de la palabra, si no, no va a crecer. Es el alimento, es la que lo guía, la que lo fortalece, la que lo edifica. Si no está pendiente de la palabra, no va a crecer, hermano. Va a estar ahí. Tiene que crecer. Y porque es lógico, pues si un niño tiene que crecer, no se queda para siempre niño. Lo mismo el creyente. Santiago 2:18 nos dice... Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y te mostraré por mis obras. Mi fe por mis obras. Las obras esas que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nos van dando a entender el creyente que somos. No se refiere a obras que hagamos nosotros, el hacer el bien. Que el mundo y el religioso cree que esas son las obras. De repente, porque ayudó a cruzar un cieguito y dice, ah, me gané un pedazo de cielo. Nada, hermano. No se refiere a eso, son las que el Señor preparó para que caminemos en ellas. Entre esos está el congregarnos, estar pendiente de su palabra, y la palabra los va a guiar a lo que tengamos que hacer. No a lo que nosotros queramos, sino a lo que su palabra quiere. También dice, podemos decir que tenemos fe, pero los hechos muestran lo contrario. No hay convicción de pecado. Eso hoy en día uno lo ve a diario. Lo ve a diario gente que se cree salva. A mí me duele a veces, he tratado de hablar con personas y ellos se siguen creyendo salvos y el pecado está a la vista de repente. No es que uno sea mejor ni se esté admirando, hermano, pero es que es así. Y dicen, no, pero si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y uno les habla del pecado, no, pero ellos siguen en su porfía. Como que escuchan y no, la verdad es que como dice su palabra, no escuchan. Y se creen salvos, hermano, y es lamentable porque el día de mañana, si no nacen de nuevo, se van a encontrar en el peor de los lugares creyendo que eran salvos. También estuvimos tocando varios puntos en el por qué yo asisto a una iglesia. También dentro de lo que eran las enseñanzas de esta iglesia de Sardis, que decía que estaba viva, pero el Señor le dice que está muerta. Solo que habían algunos ahí que eran rescatables, unos poquitos. Primero, dice, porque mis padres me lo imponen. Eso se daba mucho antiguamente en las iglesias pentecostales. Al niño lo llevaban y lo llevaban nomás, pues, hasta, y ahí se formaba. Pero no tenía idea de nuevo nacimiento, no tenía idea de la palabra, nada. Segundo, dice, porque tengo amigos en común. También esa es otra verdad. El hombre siempre, la persona, el hombre o la mujer, no quiere estar solo. Busca cómo estar bien con otros, cómo tener amistades. Y la iglesia también se presta para eso. En donde voy a tener las amistades que están como afines a mí. Pero ese no es el centro del estar reunidos. Dices, el ver a sus amistades, que es lo que motiva, dice, eso es una amistad natural. Amistad no basada en la comunión no es... No en las enseñanzas bíblicas, dice, no han nacido de nuevo cuando uno anda en busca de eso. Tercero, porque soy de tradición familiar, esto también se da mucho, se da y se daba mucho. Mis abuelos, mis padres eran cristianos evangélicos, qué sé yo, mi padre era pastor, llegó a ser obispo, qué sé yo, y como que ahí están seguros. Nada, hermanos. Cuarto, porque quiero un esposo o una esposa cristiana. Eso también se da. Y hay malulos que van a las iglesias a buscar esposa. Y lo contrario también puede ser. Van a eso y eso es una verdad. Los que hemos recorrido varias iglesias, es así. Y muchas veces logran capturar, sobre todo a jovencitas, las capturan y asistieron a la iglesia, asistieron al grupo de jóvenes, qué sé yo, cuando se hacían esas cosas. Y logran atrapar a la jovencita, sobre todo. Y después no volvieron nunca más a la iglesia y le hicieron la vida imposible a la hermana. Y luego, ya, dice, porque quiero ser librado de mis problemas. Otra verdad, hermano, si estos puntos estuvieron muy bien, hermano. Cuando la persona acude porque está enferma, porque quiere ser sanada. Porque tiene problemas económicos. Porque quiere que le vaya mejor, que el Señor le ayude, como dice. Ese es otro motivo en el que la persona quiere asistir. Y muchas veces, si no se le cumplen esas cosas, se va. Porque no estaba lo que él esperaba. Venía en busca de eso. Sanidad, solución a los problemas económicos. Porque tengo temor a Dios y al infierno. Otra verdad más. Porque le tienen miedo a Dios y miedo de irse al infierno. Dice, los hermanos supersticiosos llenos de temor, y no por amor, dice, Proverbios 1.7 nos habla del temor reverente, no de tenerle miedo al Señor. Temor reverente. Nosotros debemos tener ese temor reverente, pero no tenerle miedo a Dios. Pero sí temor reverente de hacer lo malo delante de Dios. Eso sí. No tenerle miedo. Séptimo, dice, porque quiero y necesito congregarme. Y ahí ya nos extendimos un poquito. Necesito a mis hermanos, me fortalezco en la comunión con mis hermanos. Y es bueno, mis hermanos, estar congregado, necesitar al hermano. Muchas veces el hermano solamente escuchándolo a uno lo anima. Cuanto más cuando le da un abrazo de verdad y uno se entera lo que está pasando y se anima. Es hermoso eso, hermano, entre los hermanos. Ese era como el último punto, porque quiero y necesito congregarme. De los puntos para autoexaminarnos. Ahora pasamos a Apocalipsis 3:2, que es la parte más principal que quedamos, donde dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ya le queda re poco a esta iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí también estuvimos detenidos en lo que es ser vigilante. Dice: la Biblia abunda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en exhortación hacia estar vigilante, en vela o despierto. El pueblo de Israel tenía que ser advertido por un vigilante o atalaya que debía tocar el chofar. El chofar era como una especie de corneta así que sonaba fuerte y de advertencia. De la misma manera, la iglesia debe estar advertida continuamente por aquellos atalayas que hacen sonar sus trompetas para evitar caer en el sueño de la tentación. El chofar, como decía, era una especie de trompeta gigante así, que se tocaba fuerte, sobre todo para avisar. El atalaya principalmente era el vigilante. Tenía que estar despierto, tenía que estar atento con la vista lejos así para ver si venía el enemigo y tocar a tiempo la trompeta. Estaba en una torre más alta que estaba sobre la ciudad. Y él era su misión advertir. Y el Señor decía, si el vigilante no tocaba la trompeta, no advertía a tiempo, la sangre de los que morían iba sobre él. Y si el vigilante advertía y ya no se percibía la ciudad, ya era culpa de la ciudad. Pero el vigilante tenía que estar atento y vigilando, mirando y tocar a tiempo la trompeta. De la misma manera dice, la iglesia debe estar advertida continuamente por aquellos atalayas que hacen sonar sus trompetas para evitar caer en el sueño de la tentación. La iglesia también debe estar vigilante en todo lo que ocurre dentro de la sociedad, dentro del mundo religioso, dentro de la iglesia. La iglesia tiene que estar, por aquellos atalayas bien apercibidos, estar atento, y el atalaya tiene que traspasar eso a su iglesia, advertir lo que está sucediendo. Eso es un atalaya, eso es estar vigilante, que se le está advirtiendo a esta iglesia de Sardis. La idea alude a la idea de estar despierto, atento. No puede estar ahí flojeando, no, tiene que estar atento. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46 nos dice: entonces llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, velad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué les había dicho? Quédense aquí tranquilitos, yo voy y vuelvo. No, le dijo, velad. Y ellos estaban durmiendo. Después dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No fueron capaces de velar con el Señor, se quedaban dormidos. Y él le insistía, o sea, al estar despierto, invitó a sus propios discípulos y se le quedaban dormidos. Vigilante también vimos que era, en griego Gregorio dice, estar vigilando, estar velando. Yo me recordaba aquí porque antiguamente velar era cuando uno, sobre todo en la noche, se quedaba. Velar, y cuando todos dormían, el que iba a velar tenía que estar despierto. Tenía que preocuparse de alguna forma de estar atento. Eso era velar, para el cuidado de los demás. Nosotros debemos enfocarnos siempre en lo espiritual y estar preocupados de eso. Fuimos a Hebreos 12 del 1 al 3, que dice así, Hebreos 12, 1 al 3. Dice así, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, por tanto, nosotros teniendo también de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejar de lado todo lo que nos molesta, lo que nos afana, lo que nos quita el hecho de estar preocupados de lo espiritual. Dejar de lado todo afán, toda distracción que nos distrae. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso debe ser nuestra vida diaria. Dejar de lado todo lo que nos cansa, lo que nos aburre, que nos maltrata, sino que estar puestos nuestros ojos en Jesús. Después dice, vigilar, vigilarnos a nosotros mismos, porque aún habitamos este cuerpo de pecado. Velar todos los días, las 24 horas, todos los días. Y uno debe ser así, hermano, si nuestra vida va a ser eterna en los cielos, y para allá vamos y para allá estamos siendo preparados. En esta obra que el Señor empezó, no es para evitar este mundo, así que no sacamos nada con afanarnos con lo terrenal, que llegue a tal grado que nos prive de la iglesia, que nos distraiga de la atención espiritual. No nos sacamos nada, hermanos, si nuestra vida va a ser para siempre con el Señor. Efesios 5, seis. Dice así, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Después estuvimos viendo con respecto a eso también, somos hijos de luz, estamos en fertilidad espiritual, no en esterilidad, no sin frutos. El creyente tiene que dar frutos. No puede quedarse ahí, como decíamos en delante, comienza aprendiendo, pero tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que dar frutos. Todo creyente, hermano. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Ahí nos acuidamos cuando nos acordamos de Demas, que acompañó a Pablo, que lo dejó a Pablo amando más este mundo. Hay que tener cuidado que el mundo nos atrape, ¿sí?, los afanes, y dejar lo espiritual, hermano. Y si la Biblia dice que Demas dejó a Pablo por amar más las cosas de este mundo, es porque a los creyentes nos puede suceder que de repente terminemos amando más las cosas de este mundo y dejemos de lado lo que nos corresponde, que es lo espiritual. También ahí se nos advirtió, dice, la primera tarea que debemos hacer es ser fieles, es asistir a las reuniones. El ser humano muchas veces se preocupa más de lo material que de lo espiritual. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40, que dice así. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40 dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, está con mayúscula, el Señor, vendrá. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No, ahí me pasé. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí nuevamente una advertencia a estar atentos, a estar despiertos. Dice, ceñidos vuestro lomo y vuestras lámparas encendidas. En ese tiempo tenía que estar la persona preparada, con sus ropas bien apercibidas, lámparas encendidas, para estar atento, dice. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a su señor que regrese las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Estar prestos, así, atentos. Es que bueno es así. Por ejemplo, uno cuando... Yo me recuerdo, la palabra nos compara como niños. A nosotros cuando niños nos avisaban de que venía un familiar querido de nosotros, y nosotros estábamos atentos en la puerta esperando, hermano. Eso es estar atento y apercibido, cosa que no alcance a tocar y uno le abre la puerta y lo reciba. Eso es estar atento y apercibido. Así nos manda el Señor que estemos, como dice aquí, en esa forma. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor venga y halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle el mismo Señor. Se sentará y Él le servirá. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. También vuelvo al mismo recuerdo, hermano, porque cuando nosotros nos decían viene tal familiar, no sabíamos qué día venía. Llegaban micro en la tarde, al mediodía y en la mañana, al mediodía y en la tarde. Jóvenes, niños. Por eso yo me acuerdo bien de eso, por eso es que me gusta ponerlo en ejemplo. Y nosotros sentíamos un vehículo a la puerta al tiro a esperar al que había anunciado que venía. Ahí estábamos, ya no llegó. Llegaba al mediodía, a la puerta otra vez a esperar, porque pensábamos que podía llegar. Y en la tarde lo mismo, y pasaba el día, después al otro día, hasta que llegaba la persona. Y nos pillaban, y ellos sabían que nosotros lo estábamos esperando. Así debemos estar, hermano. Quise poner este ejemplo porque es así como nos llama que estemos en la palabra. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, como decía, y venga la tercera vigilia, si los hallare, así bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ahí también tenemos el ejemplo, el ladrón nunca le avisa. El ladrón llega a la hora menos pensada, tratando de calcular que usted esté en todo su sueño. Vosotros también, dice, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nos advierte aquí, estad preparados, o sea, nosotros debemos estar cada día, cada momento esperando al Señor. Nos despertamos en la mañana esperando al Señor. Vamos a trabajar esperando al Señor. Llegamos en la tarde lo mismo. Oramos en la tarde antes de dormirnos esperando al Señor. No sabemos si el otro día vamos a amanecer o vamos a estar con el Señor. Esperando al Señor cada día. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Esto es romano, me pasé a romano, no se los dicté. Romanos 13, del versículo 11 al 14, dice así. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. El Señor nos conoce. Porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estar revestidos del Señor, de su Evangelio, esperándolo también que nos pille en eso. No haya ser cosa que nos pillen disfrutando la carne y no es lo que el Señor corresponde. Y por último, leímos Mateo 25 al 1, del 1, 25, capítulo 25, versículo del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes, en todo esto en donde nos llama a estar atentos, a estar vigilantes. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, ellas se da por entendido que sabían que tenían que llevar aceite para recargar las lámparas, pero las insensatas no lo hicieron. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, para recargar, porque el Señor no se sabía si venía la primera, la segunda, tercera vigilia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Sabían que tenían que llevar aceite de repuesto, pero no llevaron. Y se le apagaban las lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. El Señor nos manda a estar preparados, nos advierte las cosas. Y tenemos que estar apercibidos de eso, estar con lámparas encendidas, su palabra siempre en nosotros, la principal lumbrera. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todos estos textos que estuvimos viendo se refieren más que nada a estar vigilante con respecto al versículo 2 del mensaje a la iglesia de Sardis, que le dice: sea vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El principio de la enseñanza es el mismo para la iglesia: la inminencia de la segunda venida del Señor. Cuando nosotros hablamos de inminencia, hermanos, no sabemos nosotros la hora. Sabemos que viene y en cualquier momento. Uno no sabe si terminamos esta reunión y el Señor puede venir, aunque a usted le parezca raro lo que uno dice, pero así va a ser. Donde quiera que estemos, puede ser en nuestro trabajo, y va a ser la venida del Señor. En cualquier momento, no está fecha. Y las señales que da a entender son para Israel, que nosotros alcanzamos a ver algunas, pero no es para nosotros. Nosotros en cualquier momento somos sacados de aquí de la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia que va a ser en los cielos. El llamado a la iglesia en este postrer tiempo es a estar vigilando, estar despierto y vigilante. Ese era el centro de la enseñanza. Tampoco voy a dejar de pasarle que se me vino a la mente y estaba pensando mientras preparaba este repaso. Yo no sé si usted ha visto, yo creo que sí, la mayoría hemos visto en los reportajes de la selva el oso perezoso. Se mueve con una calma, pone una mano, la otra. Es perezoso, si así se llama, el oso perezoso. Y da hasta flojera verlo cómo se mueve. Eso es un perezoso. No está preocupado en nada. Y duerme, y duerme largas horas. La palabra nos llama a estar despiertos, vigilantes en cada momento. Porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. Y también con respecto a nuestro testimonio que le está hablando a la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? Ser vigilantes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué testimonio hay en nosotros? Y sobre todo que seamos cristianos que esperamos la venida del Señor. Que estamos preocupados de eso y cómo nos vaya haciendo. Estemos preparados para ser levantados y Dios quisiera que así fuera, que nos diga, buenos siervos fieles, en lo poco, buenos siervos fieles, sí, en lo poco fueron fieles, en lo mucho te pondré. Dios quiera que así nos diga. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a orar.